Muchas gracias. Bueno, sigue pendiente. Y quiero insistir en la necesidad de que eso se discuta, que las autoridades, en este caso de Aeronáutica Civil, el Departamento Aeroportuario, en fin, y los especialistas en transporte aéreo, turismo y otros más, estén pendientes, promuevan la discusión en torno a la idea de declarar cielos abiertos para República Dominicana. Me parece, sin ser un experto en la materia, pero me parece que un país que está tratando de desarrollar, aunque depende mucho del turismo, y el turismo, quizás 90% del turismo dominicano es por vía aérea, muy poco, probablemente mucho más del 90%, no creo que llegue quizás a un 5% la cantidad de cruceristas que llegan al país, la mayoría es por avión. Entonces estamos tratando hace tiempo de desarrollar, ya hay varias líneas aéreas de bandera nacional, es decir, que son empresas de transporte aéreo dominicanas, no empresas extranjeras. Entonces, constitucionalmente y por derecho internacional también, el país, República Dominicana en este caso, es dueño, tiene control o debe tenerlo sobre su espacio aéreo. Es decir, el espacio aéreo sobre el territorio dominicano o sobre el área que corresponde a la República Dominicana dentro de la isla de Santo Domingo o de la Española o Quisqueya o como se le quiera llamar, eso es patrimonio del Estado Dominicano. El país regula quién pasa, quién no pasa, etcétera, por acuerdos internacionales. Incluso hay corredores muchas veces sobre países específicos que por su ubicación obligatoriamente muchos aviones de muchísimos países tienen que pasar por ahí porque es una zona, pero todo el que pasa por ahí tiene que pedir un permiso, tiene que comunicar y esperar que el Estado, que las autoridades, que gente de aeronáutica autorice el vuelo sobre esas zonas. Entonces, bien, creo que es polémico la idea, o polémica la idea, de declarar cielos abiertos en el espacio aéreo de República Dominicana, lo cual permitiría entonces que prácticamente todo el que quiera venir en avión, eso es lo que se ha dicho en primera instancia, es decir, esto es un poco como para favorecer primero algunas líneas aéreas que quieren aumentar el número de vuelos hacia República Dominicana, y si no hay una política de cielos abiertos, entonces esas líneas tienen que someterse a las restricciones, a las regulaciones, a la fiscalización que imponga el país. Mientras que con una política de cielos abiertos, prácticamente todo el que quiera puede venir. Claro, solamente tendría que comunicar que viene y tener un espacio, ¿verdad? Y coordinar con la torre de control, con las autoridades aeronáuticas, para que efectivamente, porque todo vuelo debe tener un registro, todo vuelo que llegue al país debe tener autorización, se registra, se monitorea, se fiscaliza, supervisa, bla, bla, bla. Pero una política de cielos abiertos significa que no, que cualquiera dice, bueno, hasta un país con el que no se tenga relaciones cercanas o cualquier otro motivo. Sencillamente esa gente dice, una línea aérea, un vuelo va para allá, qué sé yo qué, se pide el permiso de rigor, pero viene cuando él quiere y no cuando necesariamente, no tiene que pasar necesariamente primero por todo ese trámite de pedir un permiso, tener una licencia, tener una frecuencia tal, tiene que haber tal o cual correspondencia, se cobran unos impuestos así, unos impuestos así. Nada, todo eso se caería. Se supone que esto incrementaría el turismo, el número de vuelos y por lo tanto el turismo para la República Dominicana. Y al mismo tiempo metería en la tómbola también un pequeño porcentaje o una cantidad que puede ser considerable de vuelos privados con fines de diversión. Hay muchísima gente que tiene sus jets ejecutivos, que tiene sus avionetas, que tiene aviones. Hay muchísimos artistas, gente famosa, que tiene sus propios aviones, incluso aviones grandes. Y esa gente, pues, ¿a dónde prefieren ir muchas veces? Si quieren venir aquí, ya usted sabe. El papeleo, toda la burocracia, los permisos, etcétera, etcétera. Mientras que si hay una política de cielos abiertos, esa persona únicamente tiene que comunicarse con las autoridades de aquí y avisar que su idea es que viene tal día y entonces ver si hay el espacio, ubicarse dentro de... Es decir, trámites, digamos que menores, administrativos. No hay que pasar por todo ese proceso tedioso de inscripción, de registro, de tanto formulario y protocolos y demás. La idea sigue siendo polémica. A mí particularmente, para un país como el nuestro, en una isla, aquí somos casi absolutamente dependientes, sobre todo para pasajes de comercio, turismo, etcétera, de la vía aérea. Creo que hay que sopesar muy bien todas esas propuestas que se están manejando, porque también el país quiere desarrollar su propia industria, que hay empresarios ligados al turismo principalmente, que precisamente, imagínense, y muchísima gente de aquí que viaja. Según se incrementan más los vuelos que vienen de distintos países, en la misma medida también hay muchísimos dominicanos, los que tienen posibilidades, que no solamente por razones de estudio, hay, digamos, o no por razones de turismo, pero sí por razones, por ejemplo, de estudio, aquí hay una gran cantidad de gente que va a estudiar a otros países, a hacer sus especialidades. Porque aquí tenemos muy pocas de nuestras universidades tienen o reúnen los estándares internacionales. Entonces, para tener en un mundo globalizado, para usted tener la posibilidad de que su título valga en otro sitio diferente al suyo, al nuestro, tiene que ser ya por estar validado por una academia reconocida a nivel internacional, una universidad, una entidad de educación superior especializada que le dé un título que sea reconocido en cualquier sitio del mundo donde usted vaya o que pueda ser reconocido. Pero imagínese, usted va aquí con un título de la UAS, ¿a dónde va usted que le van a reconocer ese título? Lo van a validar o le van a dar a usted una categoría, un estándar internacional como profesional por un título de y no solo de la UAS, de la mayoría de las universidades dominicanas, que hay apenas dos o tres universidades que gracias a la tradición, al esfuerzo que han hecho y a que tienen incluso acuerdos internacionales, acuerdos académicos con otras, con universidades reconocidas a nivel mundial, ah, bueno, entonces ahí viene la doble titulación que pueden hacer, a veces estudiando aquí mismo, pero con un estándar y una supervisión de esas universidades que sí están rankeadas. Entonces, así pueden algunos de esos profesionales, y luego teniendo dominio de otros idiomas, sobre todo el inglés, entonces pueden ser acogidos, pueden ser considerados a nivel académico en otros países. Pero después aquí, y eso no tenemos ni siquiera que esperar un estudio de Harvard, ni de Oxford, ni de nadie. Aquí mismo sabemos, muchos de nuestros profesionales salen, tire un profesional a la calle de muchas de nuestras universidades. No pasan. O sea, son seres indefensos. Y lo digo por lo que me di cuenta, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los estudiantes de derecho, los licenciados en derecho en este país. Usted suelta la mayoría, el 98% de los abogados que salen graduados, usted los suelta. Si no han tenido, claro, a veces hay muchos que obtienen trabajo para legal en algunos bufetes, se van entrenando. Pero si esa persona puede terminar su pensum y graduarse, y puede salir con su rimbombante título y su estrella dorada en el pecho, blandiendo la luminosa lanza de la esperanza, y si cayó en un tribunal, óigame, da pena. La primera vez que usted a un licenciado en derecho novato lo ve que tiene que acudir por primera vez a un tribunal a hacer cualquier trámite, es una indefensión terrible. Bueno, claro, siempre están los casos de excepción de gente que es muy segura de sí mismo, que es muy que puede tener mucho amor propio, mucha seguridad en sí mismo. Hay gente que es muy voluntariosa y lógicamente, aunque se siente inseguro, actúa con dominio de escena, ¿verdad?
Ok. En esa carrera no se exige ningún nivel de digamos, de pasantía o este tipo de cosas.
No, normalmente
mira,
no.
Pero debería, porque
lo que se supone es que te dan prácticas. Que te dan prácticas. Pero tuve caso de que hay, no, hay maestros que van, bueno, el famoso catedrático. Claro que cuando es un catedrático subdesarrollado, como la mayoría de los nuestros, usted va y se encuentra con que esa gente no estimula, óigame, ni académicamente, ni intelectualmente, ni nada, no estimulan a los estudiantes. No, simplemente van y tiran su monserga y dan su cátedra. Y a ellos no le importa si usted entendió, si no entendió, nada. Ellos cumplen con lo que, por lo que le pagan.
Pero mira, sería interesante que hubiese una pasantía, porque incluso existe la figura del abogado de oficio, que es quien da.
Sí, pero el abogado de oficio es ya un profesional.
Okay.
No es ni siquiera
un asistente.
Un estudiante de término.
Okay.
Ahí a cada quien lo dejan normalmente. Debería ser una obligación, y sobre todo, por ejemplo, de la que más abogados gradúa, de la UAS, que a los estudiantes, no, que sea parte de su obligación, así como en otros países, un estudiante de ingeniería civil, óigame, son muchos los bloques y ladrillos que tiene que colocar, y mucha la mezcla que tiene que hacer, él, No me diga que claro, una, yo, no, 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 usted va a ser ingeniero, pero usted va a ser ingeniero. Ahora usted tiene que saber cómo se, no es solamente la fórmula teórica de cómo se hace la mezcla, tanto de arena, tanto de cemento, tanto de cal, tanto de esto, no, no, no. Es usted que tiene que hacerla, claro, y funcionarle.
Y hacerla y ver cómo funciona y cómo va moviéndose la cosa. Igual pasa en turismo y hostelería y todo lo que tiene que ver. Se hacen prácticas, o sea, los últimos cuatro cuatrimestres o desde el primero, tú andas haciendo prácticas en hoteles, en agencias de viajes, en restaurantes, yo me gradué en APE, que es una licenciatura en turismo, y hacemos que hacíamos era, incluso hicimos pasantía en aeropuerto, en
eso
en
es interesante
hoteles.
En turismo, uh-huh. Ahí tienen que ir a cocinar y tienen que saber picar la cebolla, claro. Y tienen que saber hacer la vinagreta y sazonar adecuadamente y tender la cama y limpiar el baño.
Exactamente.
Es decir, no es que ustedes le dan toda esa teoría para que usted sea gerente después, no. Usted tiene que saber lo que es una limpieza adecuada, correcta, apropiada. Bueno,
Me dice por aquí Cirilo que si se hace una pasantía dependiendo de qué forma lo haga cada universidad. Los abogados de oficio desde 2005 se llaman defensores públicos. Gracias, Cirilo.
Sí.
Lo leí con toda confianza, no pensando que era un bot. Bueno. Pero nada, no importa. ¿Defensores de qué? Defensores públicos, ok.
Sí. Como eso, y me quedé con el caso de turismo y poniendo uh-huh. ejemplo de todo. Vamos a hablar del turismo y de aviación. Uh-huh. Y de todo eso, y por ahí comenzamos a comparar también con otras profesiones. Pero definitivamente ese es un tema muy polémico, pero no por polémico y porque no se haya probado y porque todavía haya muchísimas argumentaciones que batir y debatir. No por ello hay que dejar al margen esa discusión que es importante, que creo que no debe ser solo. Claro, son las autoridades correspondientes las que tendrán que tomar la última decisión y además en el Congreso que debería de crear definitivamente esa figura porque se trata de un patrimonio del Estado. El espacio aéreo es patrimonio del Estado dominicano. Igual que la costa, territorial, el subsuelo, etcétera. Pero que una discusión como esa sea debidamente debatida para que al momento de que se apruebe sea legítima en su aplicación y no que se apruebe a la carrera y que después resulte que va a tener más oposición y se convierta prácticamente en una ley natimuerta o en una ley prácticamente ilegítima por el rechazo de la población.
Gracias. Pausamos y volvemos con las deportivas.